En lugares estratégicos, con el tema de seguridad, como es una estación de servicio, porque ya hay en la historia de nuestra provincia...
Tristes hechos.
Exactamente, donde recordamos justamente hace muchos años atrás un...
En la década del 2000, la estación de servicio de Shell.
Exactamente, donde fueron a cargar combustible. Bueno, lamentablemente había ahí un problema.
Pero es que era una garrafa.
Exactamente. Bueno,
era totalmente ilegal lo que la carga, digamos.
Exactamente. Bueno, más allá de la ilegalidad puntual de eso, ahí fue una tragedia tremenda porque murieron personas, además de los trabajadores de la estación de servicio. Lo cierto es que ninguna medida de seguridad es suficiente siempre, y lo bueno es seguir capacitando, no solo poniendo medidas de seguridad, sino también capacitando a las personas que trabajan en este tipo de lugares como una estación de servicio. Es por eso que queremos hablar con Juan Díaz. Él es oficial de la Dirección de Defensa Civil, justamente acerca de unas jornadas en las que han instruido a trabajadores de estaciones de servicio. Juan, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a la radio de todos.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, buen día para todos ahí. Bien, acá escuchando los comentarios que estás haciendo.
¿Cómo fue esta preparación, esta instrucción para estas 20 personas en los distintos temas que tiene que ver precisamente con la seguridad?
Mira, con los chicos de estaciones de servicio, no es la primera que se viene trabajando ya hace 5 años aproximadamente. Se ha logrado una muy buena relación, o sea, ya me voy a hacer propaganda acá un poquito.
Está
es como
bien.
Que los chicos ya se han, les gusta, les llama la atención este tipo de cursos. Nosotros trabajamos mucho sobre la práctica. Uh-huh. Si bien ahí tenemos una parte teórica, nos gusta trabajar sobre la práctica, porque siempre es más fácil aprender cuando lo hacemos que cuando lo leemos.
Claro,
sin duda.
Entonces, y ellos tienen, una parte bastante compleja, que es el tema de los incendios, manejo el derrame de sustancias peligrosas.
¿Están instruidos ya previamente sobre esto o fue el primer conocimiento, la primera instrucción que recibieron?
Mirá, en el caso particular de estos 2 días que han pasado, habían chicos que ya han estado en capacitaciones anteriores y hay chicos que habían nuevos por una cuestión, de renovación de la planta de personal de las estaciones de servicio. Siempre contamos con chicos nuevos. Siempre hay chicos que vuelven a la capacitación porque tienen una duda. De hecho, la semana que viene vamos a tener 2 días más donde se va a volver a trabajar con otra gente de otras estaciones de servicio. Así que esto, continúa la semana que viene.
Claro. Juan, y esta capacitación, más allá de que continúe y que se hizo aquí en el Gran Mendoza, ¿qué pasa en el interior de la provincia? ¿Se hace? ¿Está previsto hacerlo?
Mira, este año en particular todavía no hemos, voy a ser honesto, no hemos gerenciado nada, pero está en las cabecitas tanto de la gente de Amena como nuestra llevarlo hacia el interior de la provincia. De hecho, tenemos experiencia donde lo hemos llevado a zona este y lo hemos llevado a San Rafael, con muy buenos resultados en los 2 departamentos. Pero, como te vuelvo a lo mismo, todavía no tenemos definido bien cuál departamento va a ser, pero sí hay una idea de hacerlo, por lo menos antes de fin de año.
Claro, por lo menos una en el sur, una en el este, en el Valle de Uco, entonces así es como que se capacitan un poco todos, ¿no?
Exactamente, siempre, la idea de esto siempre es tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares posible. Por una cuestión temporal, lamentablemente, no nos cuesta un poco, uh-huh. Pero siempre se está tratando de tratar de cubrir el área, la mayor cantidad de área que se pueda.
¿Hay cambios en esto de la seguridad? De repente, aquel que antes había que ponerse las manos en la cabeza, otras veces no. En estas técnicas que son tan importantes a la hora de salvar vidas ante catástrofes.
Bien, sí, Ana. Me gusta que lo pregunte porque la verdad que es una pregunta sumamente importante. De hecho, nosotros estamos trabajando actualmente porque, como bien decís vos, ha habido una modificación en lo que es posición de autoprotección. Por ahí estaría bueno que lo vean. pero gráficamente, o sea, para que no lo imaginemos en la cabeza, la posición antigua que usábamos es la que todos conocemos, la que nos enseñaron en la escuela, es colocarnos en posición fetal con la espalda hacia la parte superior. No sé si más o menos me grafica o ven la imagen.
Claro, bueno, sí, esto, por supuesto, como en cuclillas sería. Claro,
redondito, digamos.
Exactamente, exactamente. Bolita. Tratando de resguardar la cabeza y con las manos en la nuca. Esa era la posición antigua. No digo que sea mala esa posición, pero hoy en día se trabaja en esa misma posición, pero de costado derecho. O sea, la misma posición, en posición fetal, con el brazo derecho en la parte que quede bajo el cuerpo, el brazo derecho. Y esto nos va a dar muchas ventajas.
Sería recostado en posición fetal sobre el lado derecho del cuerpo.
Exactamente. Esto nos va a dar muchas ventajas. Primero, vamos a cubrir muchos órganos vitales como son hígado, páncreas, vasos, o sea, vamos a tener una ventaja por ahí. Otra gran ventaja que nos va a dar es que vamos a reducir la superficie de impacto, que esto es importantísimo. Y ya está comprobado, de hecho nosotros hemos hecho pruebas con compañeros acá de trabajo de colocar dos personas encima de una, como si fueran escombros, y la persona con la fuerza del brazo derecho ha podido librarse. Esto nos da algo que es fantástico, o sea, quiere decir que al tener el brazo derecho en buenas condiciones, porque lo vamos a tener resguardado bajo nuestro cuerpo, tenemos una mayor probabilidad de salir del lugar.
Entonces, bueno, yo soy zurda, no sé si en mi caso eso funcione, porque soy zurda, le digo, quizás para el diestro, pero yo en el caso que soy zurda quizás se complica, pero la mayoría de la gente es derecha, ¿no? Es cierto.
La mayoría de la gente es derecha.
Sí.
¿Cuál es el tema? Que me lo han preguntado varias veces en distintas charlas, porque está el tema, soy zurdo. Bien, vas a seguir poniéndote del lado derecho, porque es más importante que preserves tus órganos vitales. ¿Me entendés?
Sí, claro. Entonces, por supuesto.
Siempre vamos a seguir manteniéndolos del lado derecho.
Además, también es cierto que en una situación así uno toma fuerzas donde no tiene y posiblemente con esto, al tener los órganos más protegidos, tenga mayor fuerza, ¿no?
Mira, primero yo siempre les pongo el ejemplo a los chicos. Todos hemos sufrido un accidente. Cuando hemos sido chicos hemos sufrido un golpe en la espalda y lo primero que te pasa es que te quedas sin aire.
Exactamente.
Al quedarnos sin aire se queda totalmente sin combustible el músculo, no vamos a tener fuerza. Entonces, vuelvo a lo mismo, al estar de costado, al tener los pulmones protegidos, todos los órganos vitales protegidos, las probabilidades aumentan. Nosotros siempre hablamos de probabilidades, acá yo no voy a dar certezas porque, lamentablemente, o sea, un sismo es muy, en el caso de un terremoto, las variables que hay son infinitas. Entonces, bueno, siempre hablamos de probabilidades y de mayor seguridad. Así que, bueno, eso por un lado es lo que ha cambiado. Otro tema que es importante, que lo empecemos a modificar también, es el tema de la evacuación. ¿Se acuerdan que cuando éramos chicos nos hacían salir con la manito en la cabeza?
Exactamente.
Bien, eso también lo hemos comprobado nosotros. Vuelvo a lo mismo, nosotros por ahí hacemos mucho ensayo jugando, si se quiere, acá entre compañeros. Y lo que se genera es una pérdida de estabilidad cuando yo tengo las manos en la parte superior de mi cabeza. Aparte, el tiempo que yo ocupo en bajar las manos para poder sujetarme de algo me puede llegar a provocar una caída. En caso de evacuación, una caída, bueno, puede generar tanto problemas para mí como problemas para los que vienen atrás.
Claro, claro.
Entonces, bueno, es importante que a la hora de esto, de realizar la evacuación, las manos a los costados para generar mayor estabilidad y poder hacer una evacuación más rápida.
Claro.
Siempre vamos a tratar de que la evacuación sea lo más rápido posible y segura. Entonces, bueno, esas son básicamente las modificaciones que se han dado en estos últimos años, que son bastante efectivas, la verdad que van a hacer un cambio. El tema está en que, bueno, empecemos a cambiar nosotros un poquito la cultura nuestra, porque, bueno, son muchos años de hacer una cosa y ahora, bueno, vamos a tener que ir a algo nuevo.
Claro, aparte está como muy sabido, muy divulgado estas formas durante muchos años como las únicas posibles, ¿no? Con lo
está
cual
culturizado, si
claro,
se quiere, exactamente.
Ya
es parte de la cultura, sí. Y bueno, somos conscientes de que va a ser un trabajito interesante.
Bueno, pero es el desafío también, ¿no? Porque
exactamente,
en definitiva,
mira, si no hay desafío es aburrido como eso.
Sin duda. Claro. Juan, estos cursos, esta capacitación, ¿tiene costos?
No, 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 no. Y eso es importantísimo también. O sea, ninguna capacitación que nosotros hagamos tiene ningún costo.
Bueno, eso es interesante porque así las empresas que tienen personal uh-huh. tienen la posibilidad más cercana de que se vayan capacitando, porque es muy importante que la gente que está en estaciones de servicio sepa realmente cuál es el protocolo a seguir. Y yo no sé si estas empresas, al tomar personal, tal vez como otras que también tienen así situaciones de riesgo importante, hacen estos cursos que exigen por allí algunas actividades.
Bien, mira, en el caso particular de las estaciones de servicio, en estos últimos años se ha tomado mucha conciencia, tanto por parte de los chicos que trabajan como por parte de los dueños de las estaciones de servicio. Esta actividad, como todo al principio, empezamos con muchos palos en la rueda, porque bueno, problemas con los horarios, una serie de conflictos que bueno, con el pasar del tiempo se han visto solucionados. Uh-huh. Yo lo veo, les digo, bueno, con el tema de las capacitaciones por ahí, estamos abiertos a lo que nos soliciten, pero les vuelvo a lo mismo, téngannos mucha paciencia porque
no, claro,
la verdad que es mucho a cubrir, pero bueno, la intención está en trabajar con la mayor cantidad posible y siempre vamos a trabajar con los sectores más críticos. Por ejemplo, se entiende que una estación de servicio es un sector crítico.
Por supuesto. ¿Y cómo es la recepción en quienes toman el curso? ¿Hay interés? ¿Aprenden rápido? ¿Lo toman en serio?
Mira, en ese aspecto nosotros hemos logrado, o sea, tanto yo como mis compañeros llevamos varios años dando cursos, charlas, foros y todo este tipo de capacitaciones, y hemos logrado darlo de una manera que le sea divertido a la persona, uh-huh. Pero sin dejar de lado la seriedad del tema, claro. Que eso es muy importante. Los chicos, ¿qué se van a encontrar? Aquellos que bueno, que tengan una capacitación con nosotros, con Defensa Civil, se van a encontrar, como nosotros siempre le decimos, con una charla de amigos, claro. Que es lo que a nosotros nos importa. O sea, por nosotros nos importa que ellos se saquen las dudas, que despejen problemas, que despejen dudas, que despejen preguntas. O sea, de nada me sirve ir, pararme y yo cantarles todo un recitado.
Claro.
Si ellos se van a ir con dudas, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, uh-huh. bueno, de esta manera nosotros hacemos charlas bastante didácticas, les vuelvo a lo mismo. Siempre decimos, es un café con amigos, tratamos de divertirnos, de pasarla bien, sin perder la seriedad del tema, que es, bueno, una emergencia sísmica, una tormenta estival, o sea, bueno, hay muchas emergencias dentro de la provincia.
Juan, ¿y hay conciencia en general en la población de Mendoza? Digo esto porque, por ejemplo, se habla siempre de esa mochila que uno tiene que tener preparada por cualquier contingencia de este tipo, y la verdad que si uno se pone a ver, no hay mucha gente que tenga esa mochila en su casa, que tome conciencia. ¿Usted coincide? ¿Ve que falta de parte de la población tomar los recaudos necesarios? ¿Hay conocimiento?
Mira, la verdad que ese tema es bastante... Si te tengo que contar, la cruda realidad es que sí hay un poquito de falta de conciencia. Pero también es cierto, y lo cual es positivo, que todo eso se está revirtiendo. De a poquito, muy a poquito, pero se está revirtiendo. Sin ir más lejos, en la charla de la estación de servicio, por ejemplo, anteayer, varios chicos me dijeron, no, yo ahora tengo mi botiquín de primeros auxilios, tengo mi mochila de emergencia, hice mi plan de llamadas. O sea, es como que después de la charla se genera una cierta conciencia porque ven claro. que realmente hay una necesidad de esto.
Exactamente. De ahí la importancia, ¿no? De concientizar, sí, de dar charlas, jornadas.
Bueno, muchas veces nosotros no hacemos las cosas porque no sabemos. O sea, pasa por eso el tema.
Otra de las cosas, Juan, importante para difundir es la mochila que tenemos que tener los mendocinos y...
La mochilita claro. de emergencia.
Y el lugar, y el lugar, y el lugar donde encontrarse.
Son dos cosas, son tres puntos son que hay que tenerlos sumamente en cuenta. Primero, como bien decía, la mochila de emergencia, bueno, es un tema fundamental. Y el saber qué es lo que va a ir en cada mochila lo van a encontrar publicado en la página de internet de Defensa Civil. Ahí van a encontrar un listado de lo que puede llegar a tener dentro de la mochila. como nosotros siempre le decimos, cada mochila es particular, cada mochila es única, porque va a depender de las necesidades de cada uno de los individuos de la casa, ¿me entienden? En caso claro. de que haya algún individuo que tenga medicación, o algún chico que tome determinada leche, no sé, se me ocurre algo.
Sí, elementos por ahí indispensables que no los podés adquirir rápidamente y que son justamente necesarios para esa persona, para ese integrante de la familia, ¿es verdad?
Exactamente, uh-huh. exactamente. Por ejemplo, a ver, un tema interesante es el tema de los diabéticos, o sea, que es un número que lamentablemente va en aumento. O sea, a ver, es muy importante el tema de la medicación de esa persona para poderla mantener controlada durante la emergencia. Uh-huh. Son situaciones que son duras, donde no vamos a contar con los servicios básicos y cotidianos, entonces bueno, tenemos que prever todo esto.
Es verdad que es importante la participación del Estado, a través de la educación, de cursos de defensa civil, desde el Ministerio de Educación. ¿Qué pasa con las empresas privadas?
Y las empresas privadas juegan un rol muy importante en esto, dentro de la emergencia.
Uh-huh. Pero digo, hacen capacitaciones, toman conciencia también, dan lugar a los trabajadores para que se capaciten.
Mira, yo por ahí no conozco mucho la realidad de cada empresa en particular, uh-huh. pero por lo poco que he visto, sí hay un grado de conciencia de parte de los profesionales que trabajan en el lugar. Digo los profesionales haciendo referencia a la gente de los departamentos de higiene y seguridad de cada empresa.
Claro.
Hay una preocupación. Nosotros acá recibimos muchas consultas, lo cual habla muy bien del empresariado y de nuestros profesionales en higiene y seguridad. Recibimos muchas consultas por edificios nuevos, por edificios viejos. No sé. Uh-huh. Y está bueno eso, está bueno porque, bueno, volvemos a lo mismo. Te muestra que existe un grado de conciencia, que hay un grado de responsabilidad para trabajar con todo esto. Y principalmente hay una conducta de asociarse, o sea, muchos vienen acá y preguntan cómo pueden ayudar, cómo pueden esto, cómo... Entonces, eso está bueno, eso habla un poquito de la conciencia colectiva y de las ganas de colaborar y de la solidaridad mendocina. Como
claro, pensaba, por ejemplo, lo que pasa ahora con esta información que se conoció acerca del volcán Peteroa. Desde Defensa Civil nos explicaban que no había una alerta amarilla tal cual habían dicho en el vecino país de Chile, y de hecho hoy va a haber una conferencia de prensa justamente sí. de las autoridades de Servicio Geológico Minero Argentino para hablar de este caso puntual. Hay una preparación de Defensa Civil, saben cómo actuar, nos decían en el caso del Peteroa hay 45.000 máscaras, decían, por el tema de la ceniza, pero de todas maneras... hay también un aporte que tiene que hacer cada uno desde su casa, desde su familia, para estar preparados, ¿no? Básicamente.
Tal cual. Es sumamente importante, a ver, esto yo siempre lo recalco mucho en el tema de las capacitaciones. Uh-huh. Si el individuo, si la parte, si el primer eslabón de todo lo que es esta cadena de protección civil, de defensa civil, si el primer eslabón falla de ahí en adelante, la tarea va a ser muy difícil. Uh-huh. Entonces es importante y es fundamental que nosotros, primero como individuo, como familia, como padre, como hijo, tomemos conciencia, tomemos los recaudos y vamos a tener un lugar mejor. Y créanme que una emergencia no nos va a golpear de la manera que podemos golpear si no estuviéramos preparados.
Es cierto.
Esto es fundamental.
Bueno, esperemos que continúen este tipo de capacitaciones, especialmente en los lugares de mayor riesgo, ¿no? Como puede ser una estación de servicio, y también las empresas, las autoridades, pero sobre todo el primer núcleo, la familia, tome conciencia y se trabaje desde que los niños son pequeños en la familia, tomando conciencia. Y ahí se produzca el cambio, ¿no? Cuando son los más chicos los que toman la posta, es increíble cómo toda la familia empieza a tomar conciencia.
Y mira, la verdad que la generación futura yo creo que nos va a dar una grata sorpresa en ese aspecto. Los chicos de hoy están bastante preparados, o sea, uh-huh. Los hemos molestado bastante con el tema simulacro.
Pero nunca está de más, claro.
Nunca está de más, exactamente. Y nunca hay que dejar de hacerlo, que eso es importante. Nunca hay que creer que es suficiente.
Claro.
Así que bueno, esto es lo fundamental.
Bueno, entonces reiteramos, así como para la gente que a esta hora nos está escuchando en su casa, en el trabajo, un elemento importante es la mochila esta, que no todo el mundo le da bolilla.
la mochila de seguridad, les vuelvo a recordar, toda la información que necesitan para completarla, si bien cada mochilita es individual, la van a encontrar en la página de Defensa Civil Mendoza, que dentro del buscador de Google ponen Defensa Civil Mendoza, el primer resultado, ahí está la página nuestra y van a encontrar la información que necesiten, y mucha más, porque hay mucha más información ahí.
Juan Díaz, muchas gracias.
Por favor, que tengan muy buen día. Hasta luego.
Hablábamos con Juan Díaz, él es oficial de Defensa Civil, sobre los temas que están relacionados con la seguridad, con la preparación y una jornada que ha sido especialmente dedicada a trabajadores de estaciones de servicio que son algunos de los lugares de mayor riesgo, ¿no? A la hora de una catástrofe, porque justamente trabajan con combustible. Así que bueno, una oportunidad también para repensar el rol desde cada lugar que uno tiene y ver cómo podemos colaborar.